En estos tiempos, Manucheri, Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista, que es duro, que dice cosas, algunos dirán, dice hasta pachotada, Manucheri, sale Alvarado con su tono lento, pausado, y le contesta. Puede tener rédito, puede ser. Ahora, yo tengo la impresión que Alvarado es una persona contenida. No es precisamente un orador, tampoco es que tenga el don de la palabra, no lo tiene. Es una persona muy contenida. ¿Será la persona adecuada para esta vocería? Porque, digamos las cosas como son. El presidente José Antonio Kast no es una persona dotada de oratoria. No es una crítica, porque nadie tiene por qué tener esas capacidades. Simplemente una constatación. Bueno, pero ¿quién tiene entonces capacidad de oratoria en el gobierno? ¿El ministro García?
No.
¿Alvarado?
No, tampoco. Es un tema generacional también.
¿Generacional?
Sí, o sea, versus Mara Cedini y Trinidad Steiner, estás dando nombre de personas de generaciones distintas.
Pero no entendí. Mara Cedini es muy joven.
Sí.
40 años. Para el cargo, está bien.
Pero
Alvarado tiene 60 y tantos.
Estaba 67. Pensando también en el tema de Manucheri.
Me estoy refiriendo a quién va a tener la capacidad oratoria en el gobierno. La capacidad la tendría que tener Alvarado, pero parece que no tanta. ¿Quién entonces? Porque se dice que hay un problema comunicacional, se ha dicho mucho. Bueno, pero para comunicar hay que tener capacidades comunicacionales. ¿Quién la va a tener? Yo tengo mis dudas, no sé. Parece que
está difícil.
Hay que buscar, está difícil. Ahora, ¿se cumple una promesa? Sí, la promesa de menos ministerios. No son menos ministerios, son menos ministros, porque para que haya menos ministerios, para fusionar ministerios, tiene que haber una modificación legal. Eso no se ha producido, obviamente, pero hay una señal, eso sí, de que el asunto tiende a reducirse, de que los ministros en Chile son demasiados y que, por lo tanto, comienza a concentrarse la actividad ministerial en menos nombres. Eso sí que hay un avance. Ahora.
Claro, porque decimos que no hay un cambio de gabinete porque en realidad no ingresó nadie nuevo, sino que más bien un ajuste, porque ahí asumen dos ministerios.
Claudio Alvarado, además de ministro del Interior, ahora asume la vocería, o sea, la Secretaría General de Gobierno. Luis de Grange, que es ministro de Transportes y Telecomunicaciones, asume Obras Públicas. Y lo que hacía el ministro de Obras Públicas, ahora es ministro de Seguridad Pública, que es Martín Arrau. Esos son los cambios. Para la Casa, Trinidad Steiner y Mara Cedini. Esos son los cambios. Ahora.
Sí, es que esas personas que ahora están en esos cargos van a poder, obviamente parten con una desventaja, ¿no? Porque no solamente parten de cero, parten con terreno negativo, ¿no? En los dos casos particulares de Mara Cedini y de Trinidad Steiner, con problemas sintomáticos de sus carteras que tienen que corregir y luego echar a andar la máquina. Antes de, porque si no va a resultar. Y estamos hablando de que en un par de días más va a desarrollarse la cuenta pública, que requiere de un despliegue comunicacional fuerte, previo, durante y también después.
Ahora, Steiner no tenía idea que se iba. Y hay una prueba. Había cambiado a su jefe de gabinete recién, que duró horas. No sé si iba a seguir en el cargo, pero, o sea, no tenía idea que se iba. Si no, no habría contratado a una persona si se estaba yendo a las horas. Y dos, lo que ocurrió ayer en la mañana, después de la detención de Jorge Huenchuyán en Temucuqui.
Claro que, a ver, nos llamó la atención una vez ya terminada la jornada de ayer, ¿no? Porque partíamos contándole lo que pasó en Temucuqui con ella misma haciendo declaraciones, tanto en sus redes sociales como ustedes escucharon su voz, en fin, etcétera. Y un despliegue que se nota, porque es evidente, comunicacional, de parlamentarios, oficialistas, reconociendo el trabajo de ella, diciendo que era muy buena, que estaba dando resultados su trabajo, haciendo frente, ¿no?, a las críticas. El tema es que la tarde-noche la sacaron del cargo. Entonces, o nadie sabía, incluida ella, o algo no sabían y vieron en ese espacio la opción de agradecerle y reconocer su trabajo porque ya estaba afuera.
Yo creo que no sabían, porque si no ella no habría contratado a alguien por algunas horas. Ella no sabía. Y lo otro es que algunas voces dijeron, se afirmó Steiner. Después de la ahora detención sí, de Jorge claro. Buenchuyen, se afirmó Steiner. No, estaba caída. Era imposible afirmarla porque ya no había posibilidad de ella para renacer después de todo lo ocurrido en los últimos días. Vamos a tomar contacto con María José de la Barra para que nos explique todo esto. Hola, María José.
Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Se rompe un récord, podríamos decir, porque a tan solo 69 días de haber iniciado su gobierno, el presidente José Antonio Kast llevó a cabo su primer ajuste ministerial. ¿Por qué decimos que se rompe un récord? Ustedes lo decían, porque es el ajuste ministerial que se realiza en más corto tiempo desde el retorno a la democracia, realizando entonces un cambio en las ministras de la CEGOV, Mara Cedini, y también la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. A la vocería de gobierno llegó el actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien oficiará como viceministro, y a la cartera de seguridad llegó el ministro Martín Arrau, quien ejercía como obras públicas. Se modifica su estatus en el gobierno, pasa a ser el ministro de seguridad. Y por obras públicas asume como viceministro Luis de Grants en Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas. Los cambios se dan a producto de distintas críticas. Ustedes hacían un repaso respecto al tema que estaban siendo objeto, de las cuales estaban siendo objeto las exsecretarías de Estado, tanto Cedini como Steiner, quienes desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast no lograron instalarse como corresponde y solamente abrieron flancos a la moneda más que cerrar o dar certezas. Durante la instancia de esta ceremonia de ajuste ministerial, el presidente de la República, José Antonio Kast, se despidió de las exministras y sinceró que no esperaba realizar un ajuste en esta etapa de su gobierno.
Quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete.
Revisemos cuáles fueron las principales polémicas o flancos de Steiner y Cedini, partiendo por la ex ministra de Seguridad, quien comenzó a hacer noticia al inicio del Ejecutivo con temas relacionados a su vida personal y también, por cierto, a su desempeño. La primera polémica ocurre cuando la PDI remueve a la ex subdirectora de Inteligencia de la Policía Civil, Consuelo Peña, y claramente se hablaba de que ella era un posible nombre que podía llegar incluso a suceder al director general de la PDI, Eduardo Serna, y ser la primera mujer en dirigir la Policía Civil. Tras la salida de la exfuncionaria, trascendió que la medida fue tomada producto de diferencias que existían previo a que Steiner llegara al cargo de ministra cuando ella ejercía como fiscal regional de Tarapacá. Incluso se mencionó entonces la posibilidad de que existiera tras de esta remoción un lío amoroso. Todo luego se comenzó a contrastar con un oficio en el cual la ministra de Seguridad solicitaba al director general de la PDI información respecto a el traspaso de distintos funcionarios que estaban ejerciendo labores en una causa que ella revisó siendo fiscal y que luego fueron removidos o que fueron redestinados. Ella siendo ministra, dos días después, el 13 de marzo, pide entonces esta información que está siendo de hecho revisada por la Contraloría y que comienza a atar cabos como la primera gran polémica de la ex ministra de Seguridad. Luego de esto también podríamos decir que se comenzó a criticar su estrategia comunicacional, la forma en la que ella se comunicaba respecto a los distintos operativos, la falta de un plan de seguridad, el desempeño que había sido catalogado como desempeño mediocre por algunos sectores incluso del oficialismo, si se contrastaba que el tema de la seguridad y la economía eran los dos pilares, y mientras Jorge Quirós tenía un plan armado, Trinidad Steiner parecía carecer de él. De hecho, dijo la semana pasada que no sabía que necesitaba tener un plan de seguridad para poder presentarlo a la ciudadanía. Fue la propia ministra de Seguridad, ex ministra en este caso, Trinidad Steiner, quien declaró sentirse respaldada durante la jornada de ayer por el mandatario en el trabajo que estaba realizando a cabo en la cartera de seguridad.
Siempre he recibido el respaldo del presidente de la República, estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente, para dar seguridad a ustedes.
Sin embargo, si la ministra de Seguridad estaba flaqueando en cuanto al respaldo político, podríamos decir que el convencimiento que se genera en el Palacio de la Moneda para poder avanzar hacia su remoción se da luego de que ella expusiera en una sesión especial de la Cámara de Diputados respecto al plan de seguridad una presentación que fue catalogada por algunos como pobre respecto a la falta de contenido, a la falta de propuestas claras y también al manejo de Trinidad Steiner respecto a los temas que se estaban dando a conocer. La exministra, posterior a este episodio en la Cámara de Diputados, declaró que no sabía que tenía que presentar un plan de seguridad formal en el Congreso, lo que confirmó que no existía un plan como tal, pese a que había algunos personeros del Ejecutivo que habían señalado que las medidas de seguridad no se tenían que anunciar, sino que tenían que ejecutarse y luego darse a conocer, mostrando entonces así contradicciones y llevando a que la propia exministra Steiner dijera que iba a presentar entonces una propuesta más unificada dentro de los próximos días. La salida de Steiner se da en medio del anuncio de una interpelación parlamentaria a la cual debía asistir la exfiscal regional de Tarapacá y una segunda presentación además ante la Cámara de Diputados, situación que hizo insostenible a juicio del segundo piso del Palacio de la Moneda la permanencia de Steiner en el cargo de seguridad, además pensando que esa interpelación podría tener lugar posterior a la cuenta pública, que es un momento en el cual el Ejecutivo busca también dar una especie de refuerzo comunicacional, una especie de reseteo también respecto a los errores comunicacionales del inicio, y no querían que este hito comunicacional de la cuenta pública se viera empañado con una interpelación que presumían y preveían podía ser no tan favorable para la exministra Steiner, y en esa línea las decisiones comienzan a tomarse. Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien claramente también ha sido sindicado como una de las personas que promovió en compañía del senador Renzo Trizotti la presentación de Trinidad Steiner como carta para el Ministerio de Seguridad, hizo una valoración del trabajo de la exministra, quien llegó a instalarse un ministerio que, dijo el senador Esquella, tan solo llevaba un año desde su creación.
En el caso de la ministra Steiner, creo que con mucho trabajo y dedicación le tocó hacerse cargo de una tarea especialmente compleja, que es un ministerio que todavía no logra, digamos, tener la forma que uno esperaría. Recordemos que este es un ministerio que lleva poco más de un año.
En el caso de la exministra Mara Cedini hubo una deficiencia en el desempeño desde el inicio. De hecho, había voces que en la época de la oficina del presidente electo, de la llamada OPE, ya decían de que la exministra Cedini no iba a tener las capacidades para poder abordar la vocería de gobierno de un gobierno que podía ser tan polarizado como el del presidente Kast, en momentos en los que iba a tener que salir a defender momentos difíciles y complejos también para la administración. De hecho, cometió errores en cada una de las vocerías y eso se relevó tanto en redes sociales también como en el mundo político. Al igual que en el caso de Steiner, el presidente Kast la respaldó en sucesivas instancias, tratando de destacar las críticas de su nombre en particular, pero los errores terminaron por sacarla del cargo. Uno de los primeros fue claramente cuando, aún sin asumir el ministerio como tal, había planteado de que se habían contactado con la ministra Steiner en varias oportunidades y harto tiempo antes de iniciado el proceso de instalación y de que ella renunciara a su cargo como fiscal regional de Tarapacá, lo que abrió entonces un flanco respecto a la posibilidad de conflicto de intereses entre el Ministerio Público también y los cargos políticos. Luego de eso tenemos el uso del término Estado en quiebra, una afirmación que fue criticada por la oposición, que fue llevada incluso a la Contraloría General de la República y que llevó al propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a distanciarse de ese término. Luego, podemos decir que otro de los errores que comete Cedini en el rol de vocera de gobierno fue cuando aseguró que el exfrentista Galvarino Pablaza estaba en calidad de condenado, algo que repitió en varias oportunidades en esa vocería y que no fue asumido como un error como tal de parte de la vocera de gobierno en instancias públicas. De hecho, acá en el Palacio de la Moneda intentaron quitarle la relevancia a esta situación respecto a el autor intelectual, según sería sindicado, del asesinato del ex senador Jaime Guzmán. Durante la jornada de ayer, la exministra fue consultada, de hecho, en una vocería por posibles cambios ministeriales, donde aseguró que es una atribución exclusiva del presidente y que no dependía de ellos, de los ministros, su continuidad.
En el otro tema, me parece relevante siempre destacar que es una atribución del presidente y que no se anuncia, sino que es una decisión que toma él en su momento y que no requiere discusión por nuestra parte.
Revisemos cuáles fueron algunas de las reacciones en la timonel del Partido Socialista. La senadora Paulina Bodanovic criticó el error de diseño de la moneda, sobre todo relativo a temas de seguridad que ellos habían catalogado como una de las prioridades durante la campaña.
La seguridad no se puede improvisar. Lo que hace el gobierno es jugar con el área más sensible para la ciudadanía, para aquellas familias que viven en poblaciones que están tomadas por el narcotráfico, donde circulan las armas.
La jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, aseguró que este ajuste ministerial, con todos los otros temas que se han conocido respecto a cambios en algunos cargos, ya sea de Seremi o subsecretarías, evidencian una instalación marcada por la improvisación.
En 2 meses, 2 ministras de Estado han salido de su responsabilidad por su ineficacia. Un subsecretario ha renunciado por las contradicciones con la política fiscal del gobierno. Más de 20 seremías han dejado su responsabilidad a nivel nacional. Esto es improvisación.
Un partido clave en el gobierno es el Partido de la Gente. Lo hemos visto en distintas negociaciones, sobre todo relativas a la ley de reconstrucción, y fue su líder, el ex candidato presidencial Franco Parisi, quien destacó que se haya realizado este ajuste ministerial.
Remover a la ministra de Seguridad, quien tenía que hacerlo hace rato, y la vocera. Nos gusta bastante la perspectiva de que el ministro de Interior asuma como jefe de gabinete y que tenga la vocería. En realidad, la estructura no daba para mucho. El cargo de ministro de Interior estaba bastante perdido, asumía roles de la Secretaría General de la Presidencia.
Desde los partidos oficialistas, por cierto, que el ajuste genera reacciones. Algunos decidieron realizar sus comentarios en privado, otros en público. Una de las que habló fue la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, quien catalogó el movimiento como el fin del proceso de instalación del gobierno y valoró los cambios que se realizaron en distintas carteras, sobre todo en seguridad, lo que denominó que era un área crítica para este ejecutivo.
Y este cambio de gabinete también marca, creo, el cierre de la etapa de instalación y el inicio de una fase enfocada en consolidar la gestión y acelerar los resultados concretos para la ciudadanía.
El presidente está demostrando con esto que, así como fortalecer el área económica, también se tiene que reforzar el trabajo en seguridad.
Muchas veces, en el marco de los distintos errores que cometieron Steiner y Cedini, conversábamos con distintas fuentes acá en el Palacio de la Moneda respecto a la posibilidad de un cambio de gabinete, y gran parte de la negativa se ceñía a que el presidente José Antonio Kast, uno, estaba convencido del diseño que habían decidido implementar, y dos, no quería quedar como el presidente que realizó el primer ajuste ministerial, o el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia, siendo en este caso Michelle Bachelet, uno, en su primer gobierno, cuando se realiza el primer ajuste ministerial. 126 días habían pasado del gobierno de Michelle Bachelet, de su primer gobierno, antes de realizar un ajuste que tuvo fecha con el 14 de julio del 2006 y generó cambios en las carteras de Interior, Economía y Educación. No querían quedar con la chapa del gobierno que hizo el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia, pero la situación era insostenible y decidieron privilegiar la posibilidad de poder llegar a una cuenta pública sin estos flancos internos, para poder entonces realizar esta especie de nuevo ciclo donde quieren potenciar el plan de seguridad, que sería dado a conocer de hecho en la cuenta pública, y otros aspectos comunicacionales de, no sé si el segundo tiempo, pero sí un nuevo ciclo dentro del primer año de gobierno de José Antonio Kast. Katy y Tomás.
A ver, mira, algunas cosas. Todos estos, ya, empleemos la palabra ajuste ministerial. Significa una especie de rebaraje del poder. Porque esto es así, son cargos, todos son cargos del poder. Esto establece una limitación al poder del segundo piso, o sea, Irarrázaval ya no tiene tanto poder después de esto. Dos, tiene menos poder el Partido Republicano porque se adquiere mayores capacidades el ministro del Interior, Claudio Alvarado, Chile Vamos, digamos. Tres, hay una... A ver, con la llegada de Claudio Arrau a seguridad, el Partido Republicano va a estar en seguridad, pero también corre el riesgo el Partido Republicano, ahora ya in pectore, uno de sus principales dirigentes, a cargo de tener éxito en esta materia? ¿Esa es la situación que se ve en estos momentos o no?
Vamos por parte. Respecto al segundo piso como tal, creo que pierde fuerza el área de la Dirección de Comunicaciones, que está siendo liderada por Cristian Valenzuela, quien fue básicamente el promotor de Mara Cedini durante el proceso de la campaña como vocera, luego como vocera en este caso, no solamente de la campaña, sino de la oficina del presidente electo, y lo otro ya lo hemos revisado. Se pierde en ese aspecto porque la figura de Claudio Alvarado como ministro del Interior y de la SEGECOV va a tener un rol distinto. Recordemos que la SECOM depende o dependía en el gobierno anterior y en gobiernos anteriores del Ministerio SEGEGOV, y en este caso, en esta oportunidad, se pasó en el diseño a el segundo piso, a la Dirección de Comunicaciones que dirige, valga la redundancia, Cristian Valenzuela. ¿Qué va a pasar ahí? ¿El ministro Alvarado va a estar cómodo con esa posibilidad o va a solicitar que la SECOM vuelva a dependencias de la SEGECOV? Ese es un tema que podría evidenciar si el segundo piso va a seguir teniendo el respaldo que tenía antes o básicamente el control de coordinación que tenía antes. Y respecto a la figura de Alejandro Irarrázaval, el impasse que tuvo hace un par de semanas con el presidente del Partido Republicano evidenció que su rol tiene que ser básicamente de gestión de cumplimiento de promesas con los distintos ministerios, pero que el coordinador del gabinete es el ministro del Interior. Con el cambio de ayer se ratifica que la postura política o el rol político, la figura política de este gobierno es Claudio Alvarado, biministro en este caso del Interior y la SEGECOV, quien asume la vocería política y la coordinación política dentro del gabinete, por ende ya de facto es un ministro mucho más poderoso. Respecto al Partido Republicano hay visiones disímiles, porque si bien hay algunos que aseguran que se quita piso a una carta que fue promovida por el Partido Republicano, en este caso por los senadores Esquella y Trisotti, que es la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, pasan de tener dos ministerios sectoriales, como era Desarrollo Social con María Jesús Wolf y Obras Públicas con Martina Rau, a tener uno de los ministerios claves que está sentado en el comité político. Y ahí ven con buenos ojos que ahora el ministro Martina Rau esté dentro del comité político, presida otro de los comités, que es el Comité de Seguridad, y ellos aseguran que presidir, o que el Partido Republicano presida dos de los cuatro comités que tienen actualmente, que es el comité de el Comité Social con María Jesús Wolf y el Comité de Seguridad con el ministro Rau, es una forma de entregarle respaldo. Aparte, Martina Rau es cercano también a la directiva que preside en este momento Arturo Esquella con el secretario general Vicente Bruna, por ende ellos lo ven como un avance para el partido. Por supuesto que cada uno quiere llevar agua a su molino, hay que ver cómo comienza de hecho a implementar el trabajo el ministro.
Oye, pero a ver, lo que yo creo que estamos todos de acuerdo es que más allá del mal desempeño de las ahora ex ministras, un mal desempeño que quedó en evidencia muy a corto plazo y se extendió bastante su permanencia pese a esa evidencia, la salida de ellas dos es síntoma de un mal que es estructural, ¿no? En el caso de la vocería, los problemas de comunicaciones puede que se mantengan si es que no hay una corrección del rumbo estructural de la materia de comunicaciones. Lo mismo en el caso de seguridad, ya hemos dicho, claro, Trinidad Steiner asume un cargo para el que no tenía las herramientas, y eso es una responsabilidad personal, pero también está la responsabilidad del Ejecutivo, que hizo campaña sobre un plan de seguridad con lineamientos claros, que finalmente tampoco existía, ¿no? Esa corrección estructural, ¿se tiene conciencia de ello en Palacio? Y si se está trabajando finalmente en eso, más allá de lo que se va a exponer el lunes 1 de junio.
Tal cual, se ha planteado de que las correcciones tienen que realizarse para no seguir abriendo flancos por temas de forma, sino por temas de fondo. No hay complicación en la moneda con que se discuta, por ejemplo, en temas de fondo, los principios del plan de reconstrucción con el tema del impuesto corporativo, es solo para poner un ejemplo. Pero sí genera problema en Palacio que una vocería, por ejemplo, esté dando tanto que hablar que durante toda la semana se hablara de una posibilidad de un cambio de gabinete porque era insostenible la presencia de estas dos ministras dentro del gabinete. En esa línea hay que ver cómo se decide reformular lo comunicacional, cómo se decide desplegar al gobierno para poder tener un relato claro. Nosotros hemos conversado con distintos funcionarios de distintos ministerios que aseguran de que no se ha entregado de manera semanal, por ejemplo, un relato. Este es el mensaje que vamos a seguir semana a semana, algo que sí pasaba en gobiernos anteriores y que ahora estaría funcionando cada ministerio de manera autónoma porque no hay un relato común, pero también coordinada o controlada con las directrices que entrega el segundo piso. O sea, tiene también que haber una especie de ajuste generalizado en lo comunicacional para que los temas comunicacionales no sigan generando dificultad en la interna del Palacio de la Moneda. Por eso hay que ver cuál va a ser el sello que le va a querer dar el equipo del ministro Alvarado a la vocería de gobierno para ver si se suma a lo que ya estaba establecido o si hay cambios estructurales que permitan evidenciar que efectivamente la mano cambió.
Dos preguntas rápidamente. ¿Hay plan de seguridad? Tengo esta pregunta porque se fue Steiner y no quedó claro después de 69 días si hay un plan de seguridad del gobierno o no. ¿Hay plan de seguridad?
Todo da a entender de que está en este momento en construcción, porque la ex ministra hablaba de 7 ejes, hablaba de 7 pilares fundamentales: control territorial, por otra parte fortalecimiento institucional y de las policías, y también eficiencia y gestión de datos, con esta idea de la central operativa de datos que iban a tener como relativos a seguridad las distintas instituciones. Pero eso más que nada, y decían que el plan estaba en construcción. El presidente planteaba por otra parte de que las medidas en seguridad se ejecutaban, no se anunciaban, pero por otra parte también nos han dicho que se va a dar a conocer un plan mucho más robusto en la cuenta pública. Por ende, me atrevería a decir que si es que hay un borrador, el borrador claramente no está listo.
Lo segundo, ¿tú crees factible realmente que el ministro del Interior sea vocero y que por lo tanto sea la cara visible, permanente del gobierno, contestando las críticas, pero también los ataques de la oposición y manteniendo relaciones con la oposición como lo debe hacer un ministro del Interior? ¿Tú crees que va a resistir eso, Claudio Alvarado?
Hay versiones disímiles y vamos a intentar contarlas todas de manera más rápida. Hay algunos que planteaban que el ministro del Interior, al ser el jefe del gabinete, es una figura política que tiene que ser también uno de los fusibles de más largo alcance, ¿no? O sea, que cueste más poder llegar a él o golpearlo políticamente para que su patrimonio político no vaya a tener mermas, ¿no? Pero por otra parte, hay algunos que plantean de que la figura del ministro del Interior, desde que se saca de sus atribuciones lo relativo a seguridad, había perdido relevancia como figura pública y había tenido una mayor relevancia como gestor de gestión interna. Entonces, algunos decían, el ministro Alvarado está teniendo muchísima relevancia, todo el mundo cree que él coordina el gabinete, pero poco se le ve. Eso es lo que decían algunos sectores del oficialismo. Y por otro lado, hay algunos que plantean de que él tenía el talento político para poder asumir este rol de vocería. Entonces, en simple, la quitada de atribuciones relativas a seguridad, la separación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública solo en interior, dejándolo como coordinador del gabinete, habría espacio, a juicio de algunos en el oficialismo, para que se hiciera cargo de esta cartera. Es algo que no hemos visto, no sabemos si es que puede llegar a funcionar o no, pero efectivamente hay algunos que plantean de que podría ser riesgoso tener al ministro del Interior hablando durante todas las semanas. Pero considerando que es el coordinador del gabinete, quien está en el comité político ampliado, quien tiene buena relación también con los partidos del Congreso, era una buena forma de entregarle un rol que no se eclipsara con el ministro García y que tampoco se eclipsara tanto con el segundo piso, que sabemos ahí habían tenido sus problemáticas. ¿Funcionará o no? Las semanas también lo irán diciendo.
Muchas gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao, Majo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Imaginas la Patagonia en invierno?
Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas y Bariloche cruzando la cordillera con salidas todos los días. Tarifa especial para residentes y retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Acéptase las renuncias presentadas por los ministros de Estado en las carteras que se indican. Doña María Trinidad Steiner Herrera, en el Ministerio de Seguridad Pública. Doña Mara Cedini Biancos, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.
El presidente José Antonio Kast realizó su primer ajuste ministerial y sacó de su cargo a Mara Cedini y Trinidad Steinert.
No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno.
Claudio Alvarado ahora es viceministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno.
Asumo estos nuevos desafíos con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad.
El Ministerio de Seguridad Pública ahora será comandado por Martina Rau, quien dejó la titularidad de Obras Públicas. Será Luis de Grange quien asuma esa cartera junto a la de Transportes.
Y estamos acá muy conscientes de que Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo. Pero cuando hablamos de seguridad pública, no hablamos de cualquier política pública.
La oposición acusó de improvisación del jefe de Estado en la materia clave de su campaña, que fue la seguridad.
Es bueno ya que el presidente tome determinaciones y decisiones de acuerdo a lo que él mismo prometió.
Esto es improvisación. Este cambio de gabinete es mucho ruido y pocas nueces.
El oficialismo valoró el ajuste previo a la cuenta pública del 1 de junio y llamó a avanzar en lo que denominaron segundo tiempo.
Este cambio de gabinete demuestra liderazgo, capacidad de conducción y foco en las prioridades de la ciudadanía.
Y por lo tanto las decisiones difíciles hay que tomarlas en el momento. Le deseamos todo el éxito del mundo a los nuevos ministros.
La sala de la Cámara votará hoy el proyecto de reconstrucción nacional.
Democracia hasta que duela, de que vamos a dar libertad de acción en el voto.
Esto es el elemento democrático en el cual debe hacerse debate serio, reflexivo, profundo y técnico.
En la sesión de ayer se registraron duros emplazamientos entre quienes rechazan el proyecto y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El Partido Republicano llegó a vaciar este país. Se pararon a aplaudirle al ministro Quiroz. Diputado. ¡Un cobarde!
En los casos de colusión le llamaron el modelo Quiroz.
Que una vez más insiste en una teoría fracasada.
Cochilco elevó el precio del cobre para este año a $5.55 la libra.
Esta es una buena noticia para Chile porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, nos desafía a seguir avanzando en productividad, continuidad operacional.
Por segunda vez, el Ministerio de Hacienda volvió a postergar la presentación del informe de finanzas públicas.
En un nuevo informe de estabilidad financiera, el Banco Central alertó por un posible endurecimiento del financiamiento en el mercado.
Es que la persistencia en el tiempo de los déficits fiscales han ido aumentando el nivel de la deuda pública. Ha ido reduciendo, por lo tanto, las holguras fiscales que están disponibles.
Nuevo golpe a la comunidad de Temuco y Cui. Un amplio operativo permitió la detención del comunero mapuche Jorge Huenchuyán Cayul.
Esta es una planificación que llevaba un tiempo a la fecha. Se hizo un trabajo previo de planificación y de inteligencia.
Horas después de la nueva intervención en Ercilla, un camión y una retroexcavadora fueron quemados en un ataque incendiario.
Sí, eran armas largas, bajaron al chofer del camión. Al instante vi como con antorcha le incendiaron lo que eran las cabinas del camión y ya tenían en el suelo al operador de la máquina.
El futbolista Arturo Vidal restituyó la totalidad de los 50 millones de pesos investigados en la causa por el robo de dinero desde una casa de cambio en Santiago.
Se arribó un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal, por lo tanto se estableció de que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido de la casa de cambio.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó trasladar la lista Democracia Viva del caso Convenios a Santiago.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8:35 a.m.
TEC presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Detienen a un ciudadano colombiano sorprendido con más de 2 kilos de marihuana avaluada en más de 22 millones de pesos. Se trata de un hombre de 42 años que fue capturado por funcionarios del OS-7 de Carabineros en un control carretero efectuado en la Ruta 5 a la altura de la comuna de Lanco. Según los antecedentes policiales, el perro detector de drogas del OS-7 identificó marihuana en el equipaje del detenido que viajaba en un bus interprovincial. El comandante de Carabineros, Carlos Reyes, indicó que el sujeto llevaba más de 2 kilos de droga.
Una persona, un sujeto, un varón de 42 años de nacionalidad colombiana, quien se transportaba en un bus interurbano y al ser fiscalizado la totalidad de los pasajeros, ¿cierto?, por personal de carabineros con el can detector de droga, hubo un total de 2 kilos con 242 gramos de marihuana elaborada y un teléfono celular.
Según la policía uniformada, el avalúo de la marihuana incautada supera los 22.400.000 pesos, equivalentes a 4.484 dosis. El sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina para la audiencia de control de detención y formalización. De acuerdo a los antecedentes policiales, el detenido abordó el bus en Santiago y su destino era Valdivia.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
We'll be right back.
de la mañana, 39 minutos.
En junio terminarían las obras de instalación de semáforos en Circunvalación Sur con Simpson en Valdivia. Hace algunos meses se ejecutan trabajos en esa esquina del sector El Bosque, donde actualmente se encuentra intervenida parte de la calle. Lo anterior corresponde a trabajos a cargo del municipio para la instalación de semáforos a petición de los vecinos. El jefe del Departamento de Ingeniería en Tránsito de la Municipalidad, David Zapata, relató parte de las labores que se han ejecutado hasta ahora.
Esto se basó en lo que nos pidieron los vecinos el año pasado, se hicieron los análisis técnicos y toda la justificación por parte del municipio, y con la aprobación de la UCT y el ministerio, nosotros procedimos a licitar. Esta licitación comenzó a fines del año pasado, en diciembre, y nosotros empezamos al tiro con la recopilación de todos los análisis técnicos y los aprobaciones de los servicios para que esto se pueda llevar a cabo.
El funcionario señaló que las faenas están detenidas momentáneamente debido a actualizaciones instruidas por la Unidad Operativa de Control de Tránsito respecto a la accesibilidad universal y otros elementos, pero recalcó que la obra está dentro de los plazos normales para su ejecución y debiese terminar durante junio para luego habilitar los semáforos. La inversión para este proyecto es cercana a los 190 millones de pesos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Amiga, llegó el finde.
¿Qué ganas de hacer el tour?
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El presidente de uno de los sindicatos del servicio de ornato en Valdivia está analizando presentar acciones legales contra la empresa a la que el municipio le adjudicó el servicio debido a que no lo recontrataron y acusó prácticas antisindicales. Nicolás Silva preparó el informe.
El conflicto es protagonizado por los trabajadores con Paisajismo Cordillera, compañía que fue seleccionada para encargarse de la mantención de los espacios públicos y áreas verdes de la ciudad en un contrato que supera los 11 mil millones de pesos. El inicio de operación de la nueva empresa encargada del servicio ha estado marcada por despidos de dos dirigentes. Uno de ellos es el presidente del Sindicato Nacional Unión de Trabajadores, David Canto, quien señaló que no fue recontratado por la nueva compañía. Canto adelantó que se reunirá con un grupo de abogados para analizar acciones legales debido a una presunta vulneración de derechos y práctica antisindical.
Bueno, lamentablemente la empresa Paisajismo Cordillera no los contrató en la licitación que se adjudicaron acá en Valdivia, dejando fuera a los dos dirigentes sindicales, que a don Héctor Vera y a mí. Hoy me reúno con el equipo de abogados del sindicato para ver la acción a tomar en contra de esta empresa. Lo que podemos demandar nosotros es práctica antisindicales, vulneración de derechos fundamentales, y ahí los abogados verán qué otras acciones van a tomar en contra de esta empresa.
El dirigente afirmó que quedó prácticamente en la calle tras perder su trabajo, mencionando que hay una cierta responsabilidad del municipio por aprobar la adjudicación del servicio a la nueva empresa. Sin embargo, Canto confirmó que fue contratado por Neogreen para el servicio de parquímetros a partir del 1 de junio.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Amiga, llegó el finde.
Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. Te mandé el link de tour.com.
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal Valdivia, ubicada en Avenida Ramón Picarde, 1843, o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Ayer en la Bolsa de Santiago, el IPSA perdió 1,12%, mientras que el IGPA retrocedió 1,5%. Lo mismo ocurrió en Wall Street, donde el Dow Jones bajó 0,65% y el Nasdaq cayó 0,84%. Ayer, el precio del dólar subió 5 pesos con 70 centavos, al cotizarse a 906 pesos con 90 centavos comprador y 907 pesos con 20 centavos vendedor. El euro llega a los 1.053 pesos con 53 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.424 pesos con 99 centavos. Ayer, el precio del cobre bajó 0,13% en la Bolsa de Metales de Londres, al transar en 6 dólares con 8 centavos la libra.
vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Diputados de oposición en Los Ríos se cuadraron con el anuncio de interpelación a la ahora ex ministra de Seguridad Trinidad Steinert, un anuncio que se efectuó antes de que se supiera el cambio de gabinete para exigir que presente un plan formal de seguridad pública. Desde el oficialismo sostienen que el gobierno sí está trabajando en seguridad con muestras concretas. Tras las cuestionadas declaraciones de la ahora ex ministra la semana pasada en el Congreso, señalando que no esperaba que le pidieran un plan formal y estructurado para enfrentar la seguridad pública, parlamentarios de la oposición anunciaron el ingreso de un requerimiento para interpelar a la ahora ex ministra. En conversación con la radio, el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, indicó que esto se funda en la falta de claridad del gobierno para presentar una política de seguridad pública, asegurando que programas que se ejecutan actualmente son heredados del gobierno anterior.
El primer motivo tiene que ver con la falta de claridad con respecto a los planes de seguridad que fueron comprometidos no en el inicio de gobierno, sino desde que el gobierno de José Antonio Kast estaba en campaña. Hoy día lo que ha habido solo es continuidad de políticas que de Estado, ha habido acciones por parte del Ministerio Público, pero por parte del gobierno no ha habido ningún lineamiento político que dé cuenta de cuál es la hoja de ruta.
El diputado y militante del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, apoyará la interpelación, argumentando que hasta ahora la ministra Trinidad Steinert solo se ha dedicado a las polémicas.
Claramente, el Ministerio de Seguridad Pública, en particular su ministra, hoy día tiene una deuda importante. Una deuda con las bases que se sembraron cuando se generó y se creó el Ministerio de Seguridad Pública. Estamos desarrollando una interpelación en uso de las facultades fiscalizadoras, porque lo único que hemos visto han sido polémicas artificiales creadas por ella. Entonces, la cantidad de problemas que ella ha presentado en el ejercicio de su gestión, lo único que nos invita es a llevar adelante este proceso.
Y Lavaca recordó el cuestionado despido de la jefa de inteligencia de la PDI, la prefecta general Consuelo Peña, cuya salida habría sido empujada por Steinert debido a movimientos de personal que era cercano a la ministra cuando ella era fiscal regional de Tarapacá. De hecho, fue uno de los elementos que tuvo mayor peso durante el tiempo que estuvo al mando del Ministerio de Seguridad. Nunca se pudo desmarcar de esa sombra. Desde el oficialismo criticaron el anuncio de interpelación a la titular de seguridad. El diputado ligado a la UDI, Omar Sabat, dijo que es una estrategia de la izquierda y aseguró que el gobierno está dando señales claras del trabajo en seguridad, atribuyendo al Ejecutivo los operativos policiales que han ocurrido últimamente en Temucuicui.
Siempre una jugada que hace la centroizquierda para tratar de debilitar, en este caso, una ministra. Ellos están exigiendo que se muestre de alguna forma el plan estratégico de seguridad a nivel nacional, pero lo que hemos visto es que sí se han dado muestras. Lo que ocurrió hace muy poca hora en Temucuicui, que es una segunda o tercera intervención que se está haciendo, eso es parte del plan nacional. Y también recordarles que en el gobierno del expresidente Boric se demoraron 13 meses en presentar una propuesta de seguridad a nivel país.
Una postura similar manifestó el diputado independiente que integra la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, señalando que el trabajo en seguridad está a la vista.
Están en su legítimo deber o derecho de querer hacer lo que se les antoje la gana, pero la verdad es que el país ve otra cosa. Ve que ellos durante un periodo de 4 años ingresaron 2 veces, una con la ministra Isca Siches, que no le... que se tuvieron que devolver, después ingresaron con 1,000 policías y lamentablemente mataron a uno, y durante un mes hemos ingresado 3 veces tres veces a Rukukui y hemos demostrado que el Estado de Derecho sí se puede respetar. Entonces, cuando uno escucha de que quieren hacer interpelación a la ministra, la pregunta es ¿de qué? Si está a la vista de que estamos haciendo las cosas en la línea correcta.
La radio también contactó al diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, pero no atendió el llamado. Bueno, este anuncio de interpelación y las declaraciones que escuchábamos recientemente se dieron antes de que el presidente José Antonio Kast concretara el primer ajuste en su gabinete, sacando del cargo precisamente a la ahora ex ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y también a la ahora ex vocera de gobierno, Mara Cedini.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
El MOP nombró a sus 7 nuevos directores regionales, fijando desafíos en ejes como la conectividad, infraestructura pública y gestión de agua potable. La Seremi de Obras Públicas finalizó el proceso de selección de las nuevas autoridades que asumirán las diferentes direcciones regionales, completando el equipo de trabajo liderado por el Seremi Ulises Rivera. En conversación con la radio, la autoridad destacó los nombres que se suman al Ministerio de Obras Públicas, indicando que es una mezcla entre profesionales y jóvenes, junto con personas que tienen experiencia y que ya han trabajado en el MOP. La autoridad mencionó que los nuevos directores regionales conocen la realidad territorial, señalando que se concentrarán en ejes relevantes como la conectividad, seguridad, infraestructura pública y la gestión de agua potable.
La verdad es que hemos armado un tremendo equipo y una mezcla de profesionales jóvenes y otros con mayor experiencia, ¿cierto? Que ya han tenido experiencias dentro del ministerio. Pero lo más importante es que son profesionales de nuestra región y conocen la realidad territorial, por lo tanto el trabajo va a ser súper alineado con respecto a las necesidades de nuestra región. Y los ejes, ¿cierto?, son fortalecer la infraestructura pública, mejorar la gestión del recurso hídrico, conectividad y seguridad, que son los ejes principales del gobierno del presidente José Antonio Kast.
En la dirección de Vialidad fue nombrado el constructor civil Enzo de la Rosa, cargo que ya ocupó anteriormente. El ingeniero civil Andrés Fernández fue elegido para asumir la dirección de Obras Hidráulicas, quien fue director de Vialidad entre 2019 y 2022. El ex consejero regional Enrique Larre fue nombrado como director de Arquitectura. La dirección de Obras Portuarias será liderada por Adolfo Quirós, quien fue director regional de Arquitectura entre el 2018 y 2022. Otro nombre conocido es el de Johnny Herrera, quien fue seleccionado para la dirección de Aeropuertos, servicio que estuvo bajo su mando entre 2018 y 2021, pero además fue seremi de Economía entre 2010 y 2014. Y lideró la Seremi de Obras Públicas en el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera. La dirección de Planeamiento estará encabezada por el geógrafo Sebastián Jorquera, quien ha ejercido anteriormente como encargado de planificación en las direcciones de Vialidad y Obras Públicas. Por último, el abogado Francisco Berkoff liderará la Dirección General de Aguas, quien ha trabajado previamente en temas de derechos de agua y materias indígenas, con experiencia en la CONADI.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
minuto para las 9 de la mañana.
El exalcalde Pedro Burgos responsabilizó al actual jefe comunal de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, por no defender en tribunales la ordenanza para proteger los humedales y que tendrá que ser derogada por la justicia, apuntando a un abandono de deberes de la autoridad. Además, justificó la normativa debido a su importancia para el resguardo del medio ambiente. Nicolás Silva.
La Corte Suprema ratificó la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, que ordenó anular la ordenanza aprobada en 2023, estableciendo que el municipio no tenía la potestad de impulsar medidas de protección en los humedales. El alcalde Rodrigo Valdivia responsabilizó a la administración anterior liderada por Pedro Burgos por incurrir en un presunto desacato al transgredir la ley. El propio Burgos respondió a los dichos del jefe comunal en conversación con la radio, asegurando que el municipio no asistió a los alegatos de la reclamación tramitada en el Tercer Tribunal Ambiental en mayo del año pasado, cuando Valdivia ya estaba en el cargo. Según Burgos, aquello provocó la derrota judicial y catalogó como insólito.